Tres minutos han pasado de las 3 de la mañana y ha llegado, Eduardo, nuestro momento cultural, nuestro cacho de cultura.
Los libros de la buena memoria.
Claro. Y allí está ella, Nati Ginsburg. ¿Cómo te va?
Buenas madrugadas. ¿Cómo les va? Muy bien.
¿Todo bien? ¿Todo tranquilo, Ginsburg?
Bastante tranquilo, considerando.
Pero es un momento para considerar que eso ya es bastante, y además para mirar y escuchar y leer, ¿no?
Así es, esa es la propuesta, aparte de obviamente siempre preguntar cómo van pasando esta semana, si van conectando con la lectura, ¿no? Yo por mi parte estoy muy contenta porque estoy teniendo las primeras repercusiones de esta columna. Por supuesto los amigos, ¿no? Que incluso algunos escuchan en vivo, les mando un saludo, son próceres para mí. Pero muchos también lo hacen, por supuesto, en diferido, no se los puede culpar, ¿no? No solo por el horario, que sabemos que hay público de la trasnoche y público que no, sino porque hoy la radio no solo está muy viva, yo digo que está requete viva, sino que además tiene estas otras vidas a partir de estas diferentes plataformas y formatos en los que uno puede volver a escuchar o hacerlo por primera vez, como la página RadioCast, ¿sí? ¿La ubican?
Sí, claro.
Es una aplicación maravillosa, es decir, que en la cual no solo se puede escuchar cualquier emisora en vivo en cualquier momento, sino que también te permite hacer recortes y compartirlos, ¿no?
Y sería interesante, Nati, saber qué es lo que te dice los oyentes tuyos, tus seguidores y seguidoras, acerca de este espacio, los libros de la buena memoria.
Bueno, lo primero que aparece es, hay un registro del tono, de entender el horario, de la propuesta, del recorte de las ideas, ¿no? Una cosa que a mí me llama mucho la atención, obviamente las familias siempre son los primeros fans, ¿no?
De por suerte. Hacen,
¿cómo?
Por suerte.
Por suerte. Y ellos, por ejemplo, hacen cadena de WhatsApp con el recorte este que se arma desde la radio, ¿no? Y yo quiero decir que la relación, por ejemplo, de nuestros viejos, los adultos mayores, hoy se los llama así, con la tecnología es un tema hermoso para mí, ¿sí? Contra lo que se cree, son muy apasionados por la tecnología y de hecho es una gran ayuda para ellos estar comunicados e informados. Así que va circulando esta columna y una de las cosas que a mí me da mucha alegría es que gente de edades diferentes, de formaciones diferentes, de recursos diferentes, la encuentra entretenida. Así que estoy muy contenta con eso.
Y es un doble desafío porque cada miércoles tenés que apostar a ofrecernos algo diferente.
Así es, así es. En particular quiero agradecer una cosita más a la querida escritora y periodista Cecilia Absat, que hizo una mención al programa y a esta columna. Ella está sacando un newsletter llamado Viejo Smoking, justamente que gira en torno a esto a la edad, para redefinir aquella palabra viejo, ¿no? Es una comunicación que ronda lo literario también, absolutamente gratuita, y que una vez suscripto te llega todos los domingos a tu mail, ¿sí? Es una linda clase magistral, diría.
Sí, por supuesto, y de una maestra, así que también la tomamos como una recomendación tuya de la columna.
Así es, todo esto, como siempre decimos, va a ir apareciendo luego en las redes, vamos a ir dando todas las recomendaciones del caso. Entonces, a ver, yo quiero hacer mención a estos primeros oyentes, que siempre son los fieles, los afectos, y luego la onda va creciendo, si tenemos suerte, por supuesto, que se dan el trabajo de dar esas señales, porque yo creo que es a partir de ese feedback que uno, yo sobre todo que soy más nuevita en el mundo de la radio, uno siente que va construyéndose una suerte de comunidad. ¿Y por qué me parece importante esto? Una cosa que está en el aire por estos días y ya yendo al mundo de los libros y las lecturas, es que no sé si ustedes lo piensan así, pero históricamente se consideraba la lectura una actividad solitaria, lo hemos conversado, ¿no?
Sí.
Sin embargo, cada vez más la lectura se está volviendo algo para compartir. Uno podría identificar dos momentos: el momento íntimo, el momento solitario, el de conexión con el texto. Pero por otro lado, quizá por esto de las redes sociales, porque nos gusta comunicarnos, porque hay modos de opinar y ser escuchados, cada vez hay más ganas de compartir esas lecturas, valorarlas, intercambiar opiniones. De hecho, y acá viene mi recomendación de actualidad, una actividad que está ganando muchísimos adeptos y popularidad, aunque no es estrictamente nueva, pero sí a través de la tecnología, son los llamados clubes de lectura. ¿Escucharon hablar?
No.
Bueno, les voy a contar.
Yo sí, perdón, yo sí.
A ver.
Sí, los clubes de lectura, claro.
Muy bien. Estas son prácticas que desde años A, por ejemplo, enviaban un libro por mes a tu casa, ¿no?
Tiene que ver con una tradición y un rito que existía hace muchísimos años, donde alguien en una tribu contaba una historia y mucho más adelante alguien en una familia le leía un libro al resto de los integrantes de esa familia.
Claro, pero eso es en la antigüedad. Yo me referí cuando dije no como algo de novedad que Nati seguramente nos va a decir que está ocurriendo ahora diferente a lo que teníamos incorporado.
Exacto, claro, hay una cuestión que se ayornó ese rito, esa costumbre, y ahora Nati nos contará.
Pero, Eduardo, me encanta tu referencia porque me hace pensar en lo siguiente, que hay una suerte de puente entre el ritual de la oralidad, ese que había en esas comunidades, ¿sí?, y el ritual de la escritura, porque acá está lo escrito y la oralidad, ¿sí?, de algún modo combinar las dos cosas, pero sin dudas que viene de algo, o tiene una relación con ese origen, ¿sí?
Bueno, el link es la narrativa, estaba el narrador, ¿no?
Sí. Y van a ver cómo reaparece ese narrador en la actualidad en estos clubes de lectura del siglo XXI. La idea en estos clubes es, a partir de una lectura efectivamente propuesta por un curador o un coordinador, según el nombre que querramos darle, que sea un intercambio, discusiones, relecturas, etcétera, etcétera. Hay diferentes tipos de clubes de lectura. Hay algunos que los organizan las editoriales o grupos de editoriales. Por general son editoriales independientes, ¿sí?, de las que proponen nuevos autores, que descubren, que tienen una atracción a sangre, digamos. Como por ejemplo, voy a nombrar algunas, luego las vamos a dejar en las redes. El sello Black y Ríos viene haciendo un club de lectura. Hay un nuevo club de lectura que se llama Carbono, que reúne a los sellos Godot, Gourmet Musical, Sigilo y Leteo. Está curado por Sebastián Lidijover, que ha pasado por muchas editoriales como agente de prensa, como difusor. Es un gran gestor cultural, muy creativo. Hace una foto trucada que combina un libro con una imagen muy conocida, que se llama La Foto de los Viernes. Luego hay un club muy bonito que se está estrenando que se llama Pez Banana Club. Está curado por Santiago Liat y Florencia Umbre, también de la industria editorial, escritores, editores. Y otros dos que se llaman Escape a Plutón o Buku Libros. Estos clubes a veces lo que hacen es seleccionar un libro al que se suscriba, se lo envían a domicilio y durante el mes se va dando la conversación a través de diferentes plataformas, ¿sí? O simplemente sin envío y ya solo por el interés de discutir, hay algunos clubes de lectura en el formato de Instagram. Por ejemplo, La Gente Anda Leyendo, coordinado por Maru Droz y Gonzalo Heredia, el actor que se ha ido metiendo de lleno en el mundo de la escritura, tiene su propio libro y está realmente haciendo una acción de promoción cultural y de la lectura muy interesante, ¿sí?
Sí.
Voy a dejar todos estos datos para que vean las particularidades de cada uno, de qué se trata la membresía. Algunas son gratuitas, otras no. Pero lo que es claro es que la gente quiere y le gusta compartir la experiencia de la lectura. Es una experiencia, como decía, no solo solitaria, sino ahora también compartida.
Estupenda recomendación. Vamos a estar atentos también a las redes, así podemos después ir chusmeando esto que nos has recomendado, Nati. Pero además quiero decir que para el día de hoy, esta columna de los libros de la buena memoria, vos has hecho un rodeo nuevo para hablarnos de otra cosa, y me parece que estaría muy bien introducir el nuevo tema con una canción. ¿Qué decís?
Adelante.
San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós.
Nelly Omar te está recibiendo, Natalia.
Qué honor. Qué belleza. Bueno. Vamos a ir ingresando a este rodeo, como vos lo dijiste. Ya saben los que van escuchando estas columnas que vamos llegando al tema de la columna, al carozo de la cuestión, pero vamos llegando. Así que les voy a contar qué preparé para hoy. Bueno, ustedes saben, lo venimos conversando, que en estas cuarentenas locas todo sucede un poco azarosamente, como en un sueño, ¿no? A veces que las cosas se relacionan, uno no sabe bien por qué, pero algún sentido tiene, diría el querido Sigmund Freud, ¿no? Sí. Les cuento entonces mi derrotero. Por algún motivo estuve perdida navegando en las redes, llegué al Instagram del Club Fernández Fierro. Para los que no lo conocen, supongo que Eduardo sí.
El CAF.
El CAF, exactamente. Es un espacio icónico del llamado tango joven en el barrio del Abasto. El club partió hace bastantes años, primero como lugar donde tocaba la orquesta del mismo nombre, pero luego fue dando lugar a muchas otras bandas de géneros varios incluso, no solo de tango. En la Fernández Fierro llegué a través de su Instagram a un libro que yo sabía que había sido publicado, cuyo autor es Juan Pablo Fernández. Juan Pablo Fernández tiene la particularidad de haber sido líder de dos bandas emblemáticas de mi generación. Una activa, la que ya no está, es Reincidentes, luego rebautizada Pequeña Orquesta de Reincidentes, y actualmente, como digo, está cantando y componiendo en una banda más power, más poderosa, que se llama Acorazado Potemkin, ¿sí? Juan Pablo acaba de publicar un libro con todas las letras compuestas para ambas bandas, ¿sí? Esto es algo que se estila. A veces los letristas, los poetas, o como se reconozcan a sí mismos, hacen una antología de su música. Recuerdo un libro de Daniel Melero que editó Gustavo Álvarez Núñez, por ejemplo. Bueno, en este caso, Juan Pablo publicó un libro que llamaron Peluca, porque es el nombre de un tema. Lo editó una editorial, yo no la conocía, así que siempre es lindo conocer una editorial nueva, se llama Contemporánea Ediciones. Y la colección en la que está Peluca es Tinta Roja, Ediciones del Sur, siglo XXI, tiene todo ese nombre la colección, que reúne escritos de poetas, letristas y compositores contemporáneos. Ya nos vamos metiendo en el tema de hoy, que son efectivamente las letras y la música, sobre todo llegando al tango. Pero antes de ir hacia el tango, me voy a detener un minutito nada más en el prólogo de este libro, donde otro poeta, el poeta Jackie Seton, habla sobre las letras de Juan Pablo Fernández. Y van a ver por qué voy haciendo este rodeo. Jackie dice sobre Juan Pablo Fernández: el universo de los barrios urbanos y sus arquetipos están muchas veces en el borde de la desintegración social. Lo amoroso no fluye libremente, más bien acumula una complejidad de aristas inquietantes. Y lo políticamente correcto e incorrecto es expuesto con sutileza, pero sin artimañas. Bueno, quizás no todos en la audiencia conozcan a estas bandas, ni o a Reincidentes, o a Acorazados, y por eso yo digo qué lindo, es algo que yo soy, como melómana me pasa, es qué lindo cuando uno tiene la oportunidad de conocer letras y sonidos nuevos. Digo, ¿cómo existía esto? Y yo no lo conocía, así que es una invitación. Pero en síntesis, como para dar una descripción de qué se trata, es una música urbana, tiene reminiscencias portuarias, de inmigración, y está cargada de cierto romanticismo, ¿sí? Fue quizá por eso algo de la lírica que yo me estaba embebiendo con tango, algo de la lírica de Juan Pablo, que hizo que mi deriva continuara por un pequeño viaje a los poetas del tango.
¡Qué viaje!
¡Qué viajecito! ¿Pero por qué?
¿Recordé? Interesante.
Sí, es que hay resonancias, ¿no? A mí me gusta mucho pensar que en los géneros musicales, así como en la literatura, uno algo le resuena, no tiene claro, por ahí no sabe de dónde vino, después lo confirma, pero qué lindo confiar en esas intuiciones, que por ahí son personales y a otro no le pasa necesariamente lo mismo. Entonces recordé un libro de mis tiempos de facultad, que a mí siempre me gusta citar alguna edición, y este es un hermoso y pequeño libro de la colección Capítulo, que publicaba el Centro Editor de América Latina, el famoso CEAL, que fue muy importante en la historia de la edición, con una verdadera política de divulgación de literatura, ensayos. Se publicaban a profesores de todas las disciplinas, una cosa
que... ¿Vos te acordás del nombre de su editor, que fue famoso en los años
80? Boris Spivakov.
Exactamente.
Así es, una figura, es un referente para todos los editores, sin duda. Y yo algún día seguramente me encantaría hacer como una columna solamente de esa era de oro, para mí, de la edición en la Argentina, ¿sí? En este caso era un pequeño brevario, el brevario se llama estos libros chiquititos con una síntesis de un autor, no un gran libro de desarrollo, no tendrían más de 80 páginas, 100 páginas, ¿sí? Y en este caso era un libro sobre poesía popular argentina. Fíjense por dónde voy a entrar al tango, por la poesía popular argentina. El autor era un profesor, un crítico también, se llama Eduardo Romano, quien sostenía que era particularmente peligrosa y empobrecedora y arbitraria cualquier perspectiva de nuestra literatura que dejara de lado nuestras expresiones más populares, como la poesía folclórica o como los autores de tango. Y yo me acordé, Eduardo, de esto que venimos hablando casi todas las semanas, ¿no? Sobre lo alto y lo bajo.
Sí.
Y acá me parece que vamos a tener un lindo ejemplo, porque estamos muy cerca de lo popular, ¿sí? Y vamos a estar cerca de la más bella literatura, ¿sí? En formato de poesía, o de letra, como se quiera llamar. Entonces, según Romano, el tango construye su tradición desde la poesía gauchesca del siglo XIX, el Martín Fierro, que sería es nuestro poema nacional, continúa en el arrabal con sus voces lunfardas y el lenguaje delictivo, los seres marginales y el comercio sexual. El arrabal y la milonga serán, por cierto, la zona que poco después va a interesar a Jorge Luis Borges, aunque ya estilizando este suburbio. Poco después va a venir el conventillo, que ingresa al tango junto a sus habitantes, mayoritariamente inmigrantes. Se me ocurre, a ver, si tuviéramos que elegir una imagen, sería la del filo del cuchillo, ¿no? Mm. Los compadritos de Villoldo.
Sí.
Hacia 1910, es decir, en el centenario de la nación, aparece esa incipiente clase baja que ya se va alejando de la marginalidad, se arman los barrios, se visitan los cafés. Son los tiempos en el tango de Roberto Firpo, de Francisco Canaro, de Lola Membrives y de un dúo icónico, Gardel y Razzano. Poco a poco, de hecho, se impone la figura del cantor de tango, que sí está Gardel, pero también Azucena Maizani, Charlo, Ada Falcón. Y en esa época ya las letras van adquiriendo como un tono sentimental, digamos. Quizás se lo pueda simbolizar en la figura de Carriego, quizá. A la mujer ambiciosa medio que se la enjuicia, ¿no? Está seducida por las luces de la ciudad. Y también se enjuician a los jóvenes que prefieren el cabaret al sacrificio laboral. Y por esa época también se construye la imagen de la madrecita santa, ¿sí? La madrecita, santa madrecita. Y por otro lado está el artista que se confiesa. De hecho hay un tango hermoso de Luis Amador y de Enrique Santos Discépolo que se llama Confesión.
Sí.
Y Cepolín será célebre, igual pasará la historia por esa mirada que asimila el fracaso de esas clases medias urbanas, del que esas clases medias urbanas empiezan a tomar conciencia, esa desazón, ¿no? En términos de hoy, uno podría decir que Cambalache sería un sincericidio, ¿no? Pensé eso. Pero no está solo el pobre de Discépolo, junto a esa... Junto a ese grupo aparece la mirada de otros, por ejemplo, Celedonio Flores y su Cuesta Abajo, con Alfredo Lepera, o Al Mundo Le Falta un Tornillo, de Enrique Cadícamo, ¿no? Están todos en la misma zona. Llegamos a los años 40, es el momento de la industrialización, el peronismo, los cabecitas negras, y las ciudades se llenan de bailes y centros nocturnos populares. Se venden las radios y los tocadiscos, están a la orden del día, ¿no? Llegan las orquestas bailables, como las de Di Sarli, de Ángelis o Troilo, con su cantor fiorentino. Y la euforia se confirma en esos alegres espectáculos de Alberto Castillo, el cantor de los 100 barrios porteños, y en la glorificación de los barrios, como el Café de los Angelitos, o sobre todo la depurada y elegante nostalgia y sensibilidad de Homero Manzi, para mí uno de los más exquisitos, y sus bellísimas y descriptivas Sur, Malena, Ninguna. Ese tono íntimo que tiene Manzi para hablar del amor podría decirse, o a mí me gusta ubicarlo como en un momento cumbre de los letristas y el tango, después del cual se va a dar un derrotero entre las nuevas expresiones musicales, las crisis políticas, el cambio de época en definitiva. No será claro, obviamente, el final, y solo a modo de ejemplo voy a mencionar el dúo de Juan Gelman con el Tata Cedrón, las colaboraciones entre Piazzolla y Horacio Ferrer, con ese hito que es Balada para un Loco, y la figura de Eladia Blázquez, la poetisa del tango. Y ya llegamos al presente, y creo que el tango sigue vivo, y si alguien lo duda, basta recordar todos los músicos de rock que levantaron el guante para cantar tangos clásicos. Desde Los Calamaro, tanto Andrés como Javier, Daniel Melingo, la versión de Grisel incluida en el disco La La La, de Spinetta y Páez, hasta Los Piojos y su rockero Gira Gira. Pero también, y esto a mí me toca más de cerca y me encanta que suceda, no solo es recrear o hacer covers de los viejos tangos, sino que el tango y el rock tiene otra forma de funcionarse. Y creo que dos de las piezas más bellas, más altas, están en No Soy un Extraño, del disco Clics Modernos de Charly García, ese que decía, acabo de llegar, no soy un extraño, conozco esta ciudad, no es como en los diarios, desde allá. Y Fito Páez, su hijo directo, que 2 años más tarde nos dará el maravilloso giro. Suena un bandoneón, parece el de otro tipo, pero soy yo, que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. Por eso yo digo, larga y nuevas vidas al tango y sus letristas.
Nos has dejado mudos, atentos, sorprendidos, ¿no, Eduardo?
Sí, realmente el rock argentino, desde la época de Almendra y Manal, siempre mostró su gran influencia del tango, desde ya hasta el día actual, como bien decís, ¿no?
Y yo creo que hay muchísimas otras cosas, por supuesto, para una columna uno tiene que seleccionar, pero lo que me interesaba rescatar y señalar, destacar, era el presente del tango y sobre todo la relación de la letra, de la poesía popular con la literatura.
Y ha quedado súper claro. Nati, muchas gracias por estos libros de la buena memoria, tu sección de cada miércoles, y vamos a despedirte como corresponde con un tango rockero.
Muy bien, hasta la próxima semana.
Gracias.
Chao, chao.
Así pasó Natalia Ginzburg en los libros de la buena memoria, la columna semanal sobre libros, lecturas y todo lo demás, Eduardo, aquí en Noches Argentinas.